Bueno, aquí hay una sala de toro, mejor.
Bien, pues no es muy común para mí hablar a gente rumana en España.
Tiene que ser normal, pero mire ese porqué uno normalmente muy ahí en España.
He hablado en español a gente rumana en Rumanía, ¿no es así?
Ambos dicen español, luego han venido Rumanía y Rumanía, hasta ahora.
Pero bueno, es un placer estar con vosotros. Y creemos que estamos aquí en la voluntad de Dios. Y si así es, entonces vamos a ver algún resultado. Porque todo lo que Dios propone tiene resultados. Dios no falla. Y Él tiene por qué reunirnos aquí. Debemos siempre, cuando nos juntemos, tener la esperanza de que algo va a pasar. Quizás nada visible, yo no sé. Pero es imposible estar en la presencia de Dios. En la voluntad de Dios. Y no ser cambiado. No salimos como entramos. Esa es una característica, es un principio en la palabra de Dios. La gente que no anda en el camino de Dios, andan según costumbres, según ritos, y se acostumbran de hacer las cosas en cierta forma. Y ellos entran y salen.
Y
no hay un cambio en su vida. Pero verás en la palabra de Dios que la gente regresa por otro camino. Entran por un camino y regresan por otro. Y eso, hay ejemplos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquí, bueno, yo ya tengo muchos años en el Evangelio. Y muchos años en el ministerio. Pero entro con esa esperanza siempre. Eso es lo que me emociona, ¿verdad? Con las cosas de Dios. Porque Dios no ha dejado de obrar. Y yo espero que algo pase. Yo espero que Dios obre. Y he venido a Madrid con ese propósito. Yo no puedo hacer nada, ya lo sé. Jesucristo dijo, sin mí nada puede ser. Pero la gente de Dios ore. Y uno espera en Dios. Que Él haga lo que no podemos hacer. Y hay testimonios de eso. A veces no quiero hacer más que testificar. De las grandes obras de Dios. Porque hemos visto estas obras. Y no hay como ellas en todo el mundo. Yo quiero que vemos ahora en el libro, que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Para mí el libro de los Hechos es un modelo. Es un modelo de cómo debe ser la iglesia. Y es un libro en el cual debemos fijar y examinar nuestras vidas para ver si lo que hay aquí debe estar de acuerdo las dos cosas. Y por eso tenemos la palabra de Dios delante de nosotros. Es para que podamos saber dónde estamos. ¿Qué más? ¿De qué otra forma podemos saber? Si no vamos a la palabra de Dios. Pues aquí nos revela las cosas como deben ser. Y en capítulo 3 de los Hechos, Pedro está hablando, y en versículo 19, está hablando a la multitud de judíos que se han congregado. Y hay que imaginarnos en esta situación. Algo totalmente nuevo está pasando aquí. El ministerio de los apóstoles apenas empieza. Para la gente esta cosa es totalmente nueva. Y se congrega la gente para escuchar y para ver esa nueva cosa que está pasando entre ellos. Y el Señor está hablando aquí por medio de Pedro. Algo que sea necesario. Y en versículo 19, esto es lo que Pedro les manda hacer. Dice, arrepentido. Y convertir. En el Señor estas dos cosas son siempre necesarias. Primeramente el arrepentimiento. No hay otra manera de acercarnos a Dios. Hermanos, Dios no va a cambiar. Yo soy Dios y yo no cambio. Entonces, si vamos a ver una cercanía a Dios, algo tiene que pasar. Porque naturalmente no estamos de acuerdo con Él. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y me gusta el ejemplo que dio un hermano, hace muchos años lo escuché. Dice, cuando tú caricias a un perro, lo puedes hacer como te da la gana. Y él está contento. Pero con un gato es diferente. Tú tienes que acariciarlo según va la piel, ¿verdad? Según van los pelos. ¿Has notado eso, verdad? Con el gato. Si te vas contra la piel, empieza a hacer ruidos.
Ea începe să facă diferite comode.
Împiește înfadarse.
Începe să se supere.
Y un día un hombre estaba así careciendo un gato contra su pie.
Și într-un zi un om mângâia așa o pitică în ordine inversă.
Y el gato empezaba a enfadarse.
Și pitica începe să se supere.
Y empezaba a... Traduce. Y el hombre dijo sencillamente, date la vuelta, date la vuelta, te va a gustar. Y él comparó con nuestra situación con Dios. Dios nos quiere acariciar. Y va en contra de nuestra naturaleza. No nos gusta. Empezamos a enfadarnos. Y Dios nos dice, pues date la vuelta. Y te va a gustar. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Arrepentidos. Ponos de acuerdo, ponedos de acuerdo con Dios.
Ponedos de acuerdo con Dios.
Ve las cosas como Dios los ve. Y, veréis qué tan guapo son las cosas de Dios. El arrepentimiento es una cosa buena. ¿Cómo qué miserable es la humanidad hoy en día? ¿No es así? Con toda su mentalidad y con todas sus opiniones. Les lleva a la miseria. Y nosotros que hemos andado con el Señor. Y hemos visto sus ojos. Y hemos visto la preciosidad del Evangelio. Decimos, ¿qué? ¿Cómo nos gustaría tomar a la gente y darles una buena, ¿cómo se dice? Sacudida, ¿verdad? Y ve las cosas como son. Bueno, Pedro está diciendo arrepentidos y convertidos. Tiene que haber una conversión. El evangelio verdadero trae conversión. Cuando una persona cree en Cristo, algo debe pasar en su vida. He estado presente cuando mi esposa dio luz a 8 hijos. Oiga, es una experiencia. No cabe duda que algo está pasando. Y el gozo, ¿verdad? Cuando por fin nace. La mujer por fin está gozosa. Se ha olvidado sus dolores, dice la Biblia. Porque esa criatura ya está en el mundo. Te garantizo que el padre se pone gozoso. El doctor está gozoso. La enfermera está gozosa. Un niño ha nacido. Un milagro ha ocurrido. Que nadie puede decir, bueno, no sé si ha nacido o no. No estamos muy seguros si ha nacido. Todo el mundo está seguro. Y el nene mismo está seguro.
Și de asemenea, copii.
Que ha entrado en una vida nueva. Hombre, el nuevo nacimiento es más real que un nacimiento físico. Es algo que transforma la vida. Transforma la actitud.
Transforma
la mentalidad.
Transforma la mentalidad.
Tenemos que nacer de nuevo. Yo creo en un verdadero nacimiento. Y el hombre no puede ser igual después. Ve a esa persona antes y después. Casi ni lo reconoce. Así fue hace 50 años. Y así es hoy. En estos días en la iglesia de mi hijo mayor, Dios está salvando algo. Y hombre, se nota la diferencia. Un hombre que había arruinado dos familias.
Un hombre que había destruido dos familias.
Que estaba pensando en suicidarse. En un funeral escuchó el evangelio. Y dijo, eso es lo que vamos a tener nosotros. Y él lleva a su esposa y se van a la iglesia de mi hijo. Y esperaba hasta que se terminaba la reunión. Y fue corriendo a un hombre que ellos conocieron ahí. Y hemos venido aquí para recibir a Cristo. Ninguna invitación. Ninguna persuadiendo, nada de persuadir. Ellos llegaron para recibir a Cristo. ¿Y qué ha pasado con esa gente? Una transformación. Gente que los conocían antes. Están hablando qué ha pasado con él. Jamás le he visto así. Contento, sonriéndose. Se nota la diferencia. Pues Dios ya empieza. Cuando Dios salva una persona, no solamente tiene a esa persona.
Cuando Dios salva a esa persona, no solamente tiene a esa persona.
Tiene una familia. Y parientes. Y amigos. En sus pensamientos. Y ahora, poco después que se convirtió ese hombre y su esposa. Se convirtió su hija rebelde. 14 años tenía. Y cuando la invitaron a ir a la reunión, ella dijo, no, yo soy ateo. Pero otra semana más ella observaba la vida de esas personas. Y cuando le pidieron otra vez, la invitaron otra vez a ir a la reunión. Ella dijo, quizás. Esperaba otros 8 días. Observaba más la vida de esa gente. Y ahora cuando la invitaron, dijo, bueno, yo recibí a
Cristo.
Ahora ella y mis dos nietas y dos otras chicas más cantan juntos en un coro. Poco después, el hijo de ese hombre, tomando drogas, en la acción de divorciarse de su mujer. Va a la reunión y recibe a Cristo. Hace tres semanas su esposa recibe a Cristo. Ahora no solamente no se va a divorciar, querían renovar sus votos. Y en un sábado, hace dos semanas, en un sábado hicieron una boda. Y ahí viene la novia. Ya bien casada. Viene andando en el pasillo con su suegro. El hombre de que hablaba primero. Ella aborrecía a ese hombre. No se podían llevar. Pero ahora ella es nueva criatura. Ya ama las cosas que antes aborrecía. Y pide al suegro que ella la lleve por el pasillo. Y delante de la iglesia renuevan sus votos. ¿Es guapo eso o no es guapo? Hombre, ¿dónde en el mundo hay tal cosa? Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Convertido. Mi padre trabajó con la gente nativa americana. Yo nací en una reserva. En Dakota. Cuando mi padre entró en el ministerio, los misioneros de experiencia le avisaban, mira, tú vas a trabajar con esa gente. Es gente muy inconstante. El domingo llegan a la reunión. Reciben a Cristo. El lunes lo verás en la calle borracho. Mi padre no tenía mucha experiencia. Pero vio lo que Cristo hizo en su propia vida. Vio cómo cambió mi abuelo. Que era un ateo. Un borracho. Un hombre que tenía su bar y su salón de baile. Y fue transformado. Mi padre dijo a los viejos misioneros, lo que me estáis diciendo no es cierto. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. Y mi padre dejó una historia de gente bien convertida entre los nativos americanos. Estamos en las cosas de Dios. De Él que es todopoderoso.
Amén.
¿Por qué le vamos a limitar? Deja que el hombre,
amén,
y el que se cumple con lo que él quiere hacer. Hay solamente una cosa que le limita. Y esa es la incredulidad. No pudo hacer muchos obras allí. Por su incredulidad. Cuidado. Vamos a abrir nuestros corazones a un Dios que todo puede hacer. Entonces Pedro dice, en versículo 20, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual.
Pentru că în partea lumea disciplina trebuie împiorare.
Tiempos de refrigerio espiritual.
De enviorar espiritual.
¿De qué está hablando aquí, Pedro? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos tiempos de refrigerio. Tú digo. Y lo hemos visto a través de los años en la iglesia. Al ver la iglesia en tiempos de sequedad. De una situación en la cual están solamente los cristianos cumpliendo con su deber.
Am văzut oameni care, în situația respectivă, existau doar creștini care împlineau datoriile.
Viendo que entra en la iglesia el pecado.
Văzând cum intră în biserică păcatul.
Y se, en lugar de cambiar el mundo les cambia ahí.
Și în loc ca lumea să fie schimbată, lumea îi schimbă
pe ei. Y entra el mundo en la iglesia.
Și intră la biserică.
Y empieza la iglesia a parecer más que el mundo, que una iglesia de Cristo. Pero entre los cristianos se restaba. Había personas que sabían orar. Y empezaron a clamar a Dios. Dios, por favor, ayúdame. Eso pasó en las islas de un lado de Escocia. Después de la Segunda Guerra Mundial. Los chicos venían de la guerra. Llenos del mundo. Y llevaban las señoritas a los bailes, a los cines.
Și invitau unii care de la dans, la film.
Y la juventud, todo el futuro generación ya estaba mezclado con el mundo.
Și tinerețea toată viitoarea, tinerețe care trebuia să se facă cu parte din biserică, era mezclată cu lumea de fapt.
Y los cristianos empezaron, algunos de ellos empezaron a orar.
Și unii creștini au început să se roage.
Estaban asustados. Debemos asustarnos a la situación. Estaban desesperados. No podían hacer ni decir nada. Y tenían solamente una respuesta. Y esta respuesta fue por medio de la oración. Y empezaron a clamar a Dios. Y Dios derramó su espíritu. Yo fui ahí a esas islas para hablar con esa gente. Llevaba toda la familia. Para que ellos escucharan, los hijos escucharan lo que Dios hace. Y esas personas tenían solamente un lema en su vida. Y esto era ver otro movimiento de Dios entre ellos. Una vez que hemos experimentado un tiempo de refrigerio, nunca estaremos satisfechos con
menos.
Yo apenas tenía 12 años cuando Dios movió en la región donde yo vivía. Empezamos a ver un gran cambio, no solamente en la gente del mundo, pero en la gente de la iglesia. Nuestro vecino era un hombre que profesaba ser cristiano.
presupone que era Cristo.
Pero había cometido pecado.
Tanto lo dice.
Y no lo quería reconocer.
Si no puede ser reconocido.
El pastor trataba con él, otros pastores hablaban con él. Nadie podía convencerle de su pecado. Pero cuando Dios empezaba a mover. Digo, yo personalmente tenía miedo de ese. A veces me llevaba con sus hijos a pescar. Y se enfadaba con sus hijos. Y me daba miedo. Pero cuando Dios empezaba a mover, jamás lo olvidaría. 12 años tenía. Pero para mí es tan real como si fuera el cielo. Mientras que tomamos la Santa Cena, ese hombre empezaba a llorar. Fue al otro lado de la iglesia, donde estaba su hermana carnal, en la carne. Iban a la misma, iba a la misma iglesia. Pero no habían hablado por 2 años. Él fue y hincó a su lado. Dijo, perdóname. Ahora no había un mensaje esa mañana. La gente fueron de un lado para otro pidiendo perdón. Y empezó un movimiento de Dios en toda esa región. Ese hombre de que yo tenía miedo se cambió, ¿cómo lo explicaría? Un hombre suave. ¿Cómo me gustaba escucharle cantar? No me acuerdo si cantaba bien o no. Pero cantaba esa canción. Santo, santo es lo que cantan los ángeles. Yo espero ayudarles. Hacer que los cortes del cielo suenen. Pero cuando yo cuento la historia de la redención, los ángeles bajarán sus alas. Porque los ángeles nunca sintieron el gusto. Se nos trae nuestra salvación. Qué transformación. Qué fácil era cuando el Espíritu Santo mueve. Con esa gente dura. Las partes de un motor son muy duros. Hecho de metal muy resistible. Pero cuando fluye el aceite, todas las partes mueren muy bien. Así es en la vida de los cristianos. Que venga tiempo de refrescar. Como hemos visto en la Biblia. En Santiago capítulo 5. Y versículo 17. Dice que Elías, bueno, lo leo así.
Elías era un hombre que hacía la gastronomía de Cachinón, y se arrojó a sus torrentes en la ploie, y no habló de dos que estaban entrenados.
Elías vio la situación en su vida.
Elías ha visto la situación en su vida.
No estaba conforme. Mira, la gente que son de Dios no se conforma. No pueden conformarse. Mientras que hay el formalismo, mientras que haya pecado, mientras que la gente está tibia, el hombre de Dios no puede estar contento. Lea las biografías que quiera. Es una historia de inconformes. Gente que no estaba conforme con la situación. Pues Elías era uno de ellos. Y Santiago dice que oró que no lloviese. Nosotros solamente oramos por cosas positivas. Si hay una sequedad, en lugar de buscar a ver lo que Dios quiere hacer en eso, oramos inmediatamente que Dios derrama agua. No sabemos si es la voluntad de Dios o no. Pero no nos gusta que nos llegue. Oramos según nuestra voluntad. Y ese es el gran problema. Y Santiago habla de eso. No somos escuchados porque no oramos según la voluntad de Dios. Elías vio la situación. Y Santiago dice que empezaba a orar que no lloviese. Oiga, yo he leído la historia muchas veces. No sé cuántas veces. Desde un principio. Y leyéndolo de nuevo un día, yo pensaba, bueno, ha de haber más historia antes. Quizás hay más de Elías antes de donde yo había estado estudiando. Porque no encuentro esa historia. De que Elías oraba que no lloviese. Lo busqué de nuevo. No va a ir. ¿Qué está diciendo aquí, Santiago? No encuentro esa parte. La cosa es que Santiago sabe los caminos de Dios. Una cosa es saber los hechos de Dios. Otra cosa es saber sus caminos o conocer sus caminos. Eso quiere decir cómo Dios obra. Dios quiere que nosotros conozcamos sus caminos. Y Santiago los conocía. Santiago sabía, si Dios mueve, antes que mueva, alguien está orando. Él concluyó, Elías oraba. Aunque la historia misma no lo cuenta. Y yo creo que tenía razón. Elías oraba porque siempre el pueblo de Dios ora. Cuando hay una necesidad, la manera de ver a Dios obrar es por medio de la oración. Si hay un problema, ore. Si vemos que hay fallos entre nosotros, pues ore. Si necesitamos vida, pues que oremos. Dios contesta la oración. Su casa será llamada casa de oración. Y Santiago sabía que Elías oraba.
y la angustia que hay en el ser humano.
Pidió que no lloviese. Pidió que Dios moviera de tal manera que ablandezca el corazón de las personas. Y esto no es nada fácil. Hombre, no sabemos qué tan duro es el corazón humano. ¿Hemos leído el libro de Apocalipsis o no? Leemos de plaga tras plaga, ¿no es así? Un castigo tras otro. ¿Y qué dice después? Que la gente no se arrepentía. Que blasfemaba a Dios. Yo leo de 100,000 años del reinado de Cristo. Y después se suelta el diablo. ¿Y dónde va el mundo? Tras el diablo. Después de observar 1,000 años de justicia. El hombre es duro. A veces me vienen a hablar los jóvenes, van a evangelizar. Y regresan y les pregunto, ¿y cómo les fue? No, dice, la gente aquí es muy dura. Le digo, estás en error, estás equivocado. No es, sí, no es dura la gente. Es imposible. Dijo Jesucristo para, hablando de la salvación. Para el hombre, esta no es posible. Pero para Dios todo es posible.
Sí, sí.
El pueblo de Dios tiene que orar. ¿Y de qué forma? Como oró Elías. Y no llovió por 3 años y medio. Ahora ponte en esa situación. No lo leas nomás. Medita. Piensa en lo que estás leyendo. ¿Qué pasaría aquí en Madrid si no lloviese por un año? Si en toda España no habría agua, lluvia por un año. Yo no sé si hay reservas aquí para alimentar a la gente por un año. Y hay suficiente aguas subterráneo para así regar. Pero te pasa 2 años. Imagínate. ¿Cómo sería España en líos, en la palabra, en apuros, por no tener agua?
¿Cómo es España con cultura, ni cada factura que no hay agua?
Pero no vino agua en 2 años. Pasaba 3 años. Y todavía no había caído una gota de agua. Oiga, Israel tenía problemas. Ya empezaba el canibalismo. La gente no tenía que comer. Empezaba a pasar cosas que la gente jamás había
visto.
Oye, hermano, ¿sabemos orar así o no? Hablé de mi abuelo. Duro el hombre. Le voy a decir que yo tengo la misma sangre que... Sangre alemana. Hombre, es la sangre más cerca que existe en el mundo.
Y es que siempre debe ser más rey, cerca de mi salud.
Hay un alemán aquí. Yo sí soy.
Dios.
Así que puedo decirlo. No, no, mi abuelo era teórico. Era muy, ¿qué es la palabra? Teórico. Él tenía algo en contra de la religión. No lo entiendo, ojalá que lo pudiera preguntar. Pero tenía algo en contra de los religiosos. Él no entraba en una iglesia. Aun cuando mi tía se casó. Como su padre, él no entraba en la iglesia. Él tenía algo en contra de la religión. Y cuando mi padre fue a hablar, y le dijo, papá, esta no es religión. Este es Cristo mismo que llega a la vida de uno. Y uno empieza a tener una relación con Dios. Mi abuelo dijo, hijo, si vas a hablar de esas cosas, aléjate de mi casa. Yo no quiero saber nada. Pues mi abuelo, digo, mi papá también era alemán. Eso fue lo bueno. No se desanimó fácil. Se pone de rodillas en frente de mi abuelo. Y empieza a clamar a Dios. Dios, salva a mi papá. Oiga, no os voy a contar toda la historia. Pero mi tío y mi papá empezaron a orar. Dijeron, Dios, haz lo necesario. Pero salve a su hombre. Haz lo que tú tienes que hacer. Para ablandar su corazón. Así orar. ¿Y qué pasa? Mi abuelo le empieza a doler un pie. Él ya sus hijos le había abandonado en el bar. Ellos no querían vender alcohol a la gente. Así que dejaron a mi abuelo solo. No querían tocar sus instrumentos en el salón de baile. En aquellos días, cuando se convirtió un hombre, digo un hombre músico, se convirtió su instrumento también. Y ya no lo tocaba para el mundo. Mi padre era violinista. Pero jamás tocó su violín en el salón de baile de mi abuelo. Mi tío tocaba el saxofón. En el futuro tocaría con sus dos hijos en una emisora cristiana. Pero jamás tocó su saxofón en un salón de baile. Fue transformado el saxofón también. Y mi abuelo más enfadado que nunca. Él tenía que atender a todos los clientes. Estar de pie todo el día. Y este pie le estaba doliendo. Fue al doctor. Bueno, le dio alguna cosa para untar, untirlo. ¿Cómo se dice? Untar.
Y
Y bien, pero no se mejoró para nada. Con el tiempo sabía que tenía diabetes. Y con el tiempo también me quitó la cabeza, te digo, la cabeza, la pierna desde el rodillo para abajo. Pero eso fue antes. Él empezaba a quejar a mi abuelo. Ya no puedo. Me duele mucho. Tendremos que vender el
bar.
Vosotros, porque mi abuelo ya había creído. Dice, vosotros me estáis arruinando mi negocio. Con vuestras oraciones. Y mi abuela dio gloria a Dios. Qué bueno que ya crees en la oración. Ah, pues sí, lo vendieron. Y mi abuela quería dedicar su nueva casa porque compró la casa con el dinero. Después de la venta del bar. Mi abuela quería dar la casa, dedicarla al Señor. Y mi abuela pidió al abuelo permiso. Haz lo que quieras. Que no me meto yo. Mi papá fue a hablar. Le dice, papá, mira, no tienes que hacer nada. Solo queremos que, como dueño, que tú estés en una reunión. Y cuando nosotros oramos la oración dedicatoria, tú tienes que decir amén. El abuelo se puso de acuerdo. No lo podía creer nadie. Pero Dios estaba orando. Y hicieron la dedicación. Oraron. Mi abuelo dijo amén. Y esa noche tuvo un sueño. Habían cantado una canción sencilla. Yo camino brazo en brazo con Jesús. En su sueño mi abuelo se vio a sí mismo cantando, yo ando brazo en brazo
con Jesús.
Cuando levantó en la mañana, una cosa más pasó en ese sueño. Vio el diablo venir hacia él. En el sueño, y él dándole pasar. Y se despierta mi abuela. Y dice, ¿qué haces tú, Otto? Y dice, estoy paseando el diablo de mi cama. Y dice, pues es a mí quien me estás paseando. Cuando mi abuelo levantó de la mañana, ya no era bola. Se había dado al diablo una buena patada. Le dio una buena patada al diablo. Porque fue libre de ese gran vicio de tomar. Le cambió los sabores de su boca que le gustaba. Y jamás tomaba. Sí le quitaron la piel.
Pero
ya era cristiano. Y cuando despertó después de la operación, Lo, mi tío estaba, mi papá estaba. Y las primeras palabras que dijo. Dijo, el diablo se fue con mi piel. Pero Cristo tiene mi corazón. No lo veremos, cielo. Esta es la salvación de que está
hablando.
Una obra de Dios que transforma la vida. Milagro de Dios. Cada salvación es un milagro. Tenemos que orar. Cuesta lo que cuesta, el alma tiene que arreglarse con Dios. Es mejor ir al cielo con una piedra que ir al infierno con dos. Con un ojo. Y no con dos ir al infierno. Pues Israel ya se estaba ablandando. Dices, ¿cómo lo sabes tú? Porque Acab, el rey, se puso de acuerdo con él. Y cuando Elías dijo, vamos a tener una reunión en el Monte Carmelo. Acab se puso de acuerdo. Eso no hubiera sido posible 3.5 años, ¿no? El hombre ya estaba conformando con lo que Dios estaba haciendo. Y en unos minutos voy a seguir con esta historia. Pero yo creo que sería bueno que cambiamos de posición un poquito. Quizás cantemos una canción. Y entonces sigamos para adelante.
Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm cântarea pe adorăm fericire, Domn al gloriei cerești.
Thank you.
Claudia. Ahora vamos a Primero de Reyes, capítulo 18. No os preocupéis. Vamos a terminar a las 6. Ya lo sé, porque tengo que ir a otro reino. Así que estoy casi seguro que vamos a terminar a las
6.
Pero bueno, vamos a ver lo que Dios quiere decirnos. Por medio de esta historia de Elías y los profetas de Baal. Ya sabes el encuentro que tuvo con Acab. Acab estaba buscando ya a Elías. Y ya que lo encuentra, le pregunta: ¿eres tú que turbes a Israel? Mira, como no ha llovido aquí por 3 años y medio. Tú tienes la culpa. Tú y tus oraciones. Esta debe ser la queja que tiene el mundo con nosotros. No podemos hacer lo que queremos hacer por los cristianos. Nos están estorbando con sus oraciones. Pero Elías conoce a Dios. Y él conoce la fuente del problema. La fuente de todos los problemas, hermanos. Es el pecado. En este caso, la idolatría. Israel había dado la espalda a Dios. Y hubo detrás y andaban atrás de los Baales. Y Elías quería tener una enfrentación. Así que venían de todo Israel. Y venían 450, si me acuerdo bien, profetas de Baal. Contra de un solo profeta de Dios. Siempre los hombres de Dios están en la minoría. Así siempre ha sido, así siempre será. No escucha lo que están diciendo la mayoría. No vayan diciendo, no, pues eso es lo que todos creen. Yo no compro los libros más populares. Si todo el mundo lo está comprando, no puede ser bueno. Hay uno que han vendido en los Estados Unidos, ¿cómo fue? 15 millones. Fíjate, 15 millones de libros.
15 millones.
No lo leo. ¿Perdón?
Cristiano.
Pues sí. No lo leo yo. No lo leo de esta
manera.
No voy a meterme en el asunto. Pero si hay algo que es demasiado popular, no puede ser bueno. Angosto, estrecho es la puerta. Y angosto el camino. Que va para el cielo. Y pocos son los que entran. Eso es lo que Dios dice. Cuidado por la dirección en que toda la gente vaya.
Atención a la gente. por la dirección spre care toda lumea merge.
Porque todo lo están haciendo no quiere decir que es correcto. Examina todo por la Biblia. Esta es la autoridad absoluta. Eso es lo que nos dijo Martín Luther. Él tenía todo el mundo en contra. Pero dice la Biblia, dice así. Y que el Papa diga lo que quiera. Y todos los cardinales. Y todos los obispos. Y los príncipes de Europa. Pero yo iré según la palabra de Dios. No se aparta de la palabra. 450 profetas de Baal. Un hombre de Dios. Había otra ocasión. El mismo acá. Y un profeta. Y otros 400 profetas que profetizaba que todo iba a ser bueno. Hay que ser positivo. Bueno. Mira, la fe y el pensamiento positivo no es la misma cosa. Ni la confesión positiva. Pedro tenía una confesión muy positiva.
Pedro habría o confesara o tenía parte positiva.
No te negaré jamás, Señor.
No me voy a negar si en eso caso no
me. Y el Señor tenía la confesión negativa.
Sí, Domnul avea o mostră cu fire negativă.
Antes que cante el gallo, me negará tres veces.
Și el a spus așa, înainte să cânte cocoșul de trei ori, te vei lepăda de mine.
Este es fe.
Pero,
tenemos que ver las cosas como son. Esta situación era tremenda. Y entonces Elías dio la libertad a los profetas de Baal.
Și atunci Ilie a oferit libertatea prorocilor lui Baal.
A hacer lo que quisiera.
Se face ce vorbea.
Y ellos estuvieron clamando a Baal toda la mañana.
Și ei l-au strigat pe Baal întreaga dimineață.
Y digo, para mí es una de las historias más tristes.
Și spun că pentru mine este una din istoriile cele mai triste.
Digo, en cuanto de estas personas.
Referitor la această pescare.
Clamando a su Dios en quien ellos habían puesto su confianza. Pensando que Él les iba a contestar. Y cuando no contestó con la voz, ellos empezaron a danzar. Y entraron en un fanatismo tremendo. Cortándose. Y todo el día y nada. No había. La triste historia es esto. No había quien les contestara.
Triste
es la historia,
no había quien les
responda. Hermano, nosotros tenemos un Dios que contesta la oración. Si tu Dios no te contesta, pues a lo mejor tienes que cambiar.
Dacă Dumnezeu nu te răspunde la rugăciuni, probabil va trebui să schimbi un Dumnezeu.
Ai multe excuse hoy en día.
Există multe excuse astăzi în zilele noastre.
Toffer se enfrentaba con eso.
Toffer se confrunta cu lucrurile acestea.
Porque hay una explicación.
Pentru că există o explicație.
Dice, no, es que Dios sí siempre contesta. Él había escuchado. Pero a veces no dice que sí. A veces dice que no. O a veces dice que espera. Y Tolbert vio esta cosa como la excusa que fue.
Tolbert a fost de
debemos nosotros orar de tal manera que estemos de acuerdo con Dios. Y Dios contesta y dice, sí. Las promesas de Dios son sí. No son sí y no, dijo
Padre.
Y si Dios nos está diciendo no, estamos orando mal. Dios debe decir sí. Jesús habló de eso. Es decir, si pedimos cualquier cosa según su voluntad, ese hay. Pero estas personas no escucharon. No, su Dios no les escuchaba. Pues vamos un poco más rápido, adelante. Entonces, Elías tomó su turno. Y lo primero que dijo al pueblo, dice, ¿por qué estáis entre dos opiniones? Están, vamos a ver el versículo, ¿no? En versículo, ¿dónde está? En versículo 21, por favor.
En versículo 21. Atunci el apropie de tot poporul și a lui. Spuneam că nu vrei să-și căpătați neamul de obicioare. Dacă Domnul este Dumnezeu, nu merge să păcăm. Iar dacă este Baal, nu merge să păcăm.
No, no es que Israel había totalmente abandonado a Dios. Solamente tuvieron a Baal como una reserva, si acaso Dios le
fracasara.
Entonces podría clamar a Baal. Estaban entre dos cosas. Este nunca vale delante de Dios. Dijo Elías lo que dijo Jesús en el libro de
Apocalipsis.
Si estáis convencidos que vale, Dios puede sirve. Pero si Dios es Dios, sírvele a él. Pero deja esta cosa de estar aquí y estar aquí. Entrégate de todo tu corazón. Si estás equivocado, pues te equivocas bien. En el Nuevo Testamento Jesús lo dijo lo mismo en la iglesia y en la Odisea.
În Noul Testament, Domnul Iisus a spus același lucru către biserica din Laodicea.
Ojalá, dijo, que fueras frío o caliente.
Măcar i-a spus, măcar de aici, fi rece sau calde.
Y, pero ¿por qué estáis tibios?
Dar de ce sunteți caldice?
Estáis con las dos cosas, juntos.
Amestecați-se de două lucruri.
Dice Jesús, os voy a vomitar de mi boca.
Si Domnul Iisus a spus, os voy a vomitar de mi boca.
Le dio asco.
Y a vos, ¿sirvo?
Dios prefiere que seas un pagano.
Dumnezeu prefere să fii un pogan.
Dios puede tratar con pagano.
Dumnezeu poate încerca să fie un pogan.
Pero el hipócrita no vale para nadie.
Dar socialismul nu este bun pentru nimeni.
Si vamos a valer, pues vamos a valer para algo.
Dacă vrem să fim buni pentru ceva, atunci să fim buni într-o anume
direcție. Vamos a valer, cuando menos, para el diablo.
Măcar să fim buni pentru diavolul.
O, para Dios.
Sau pentru Dumnezeu.
Pero por ponernos en medio no valemos ni para el diablo ni para Dios. No valemos para nada.
Dar dacă suntem în mijloc, nu suntem buni nici pentru diavolul, nici pentru Dumnezeu, nu suntem buni de nimic.
Elie zic, ponte, por un lado.
Elie a spus așa, pune-te de o parte, o de cealaltă.
Deje ese juego. Deja de jugar. Vamos a ver realidad. Y él repara el altar de Dios.
Y él repara el altar de Dios.
Hombre, es tiempo
reparar el altar.
Sí.
Escribí un libro no hace mucho, se llama Tenemos un
altar.
Ahí vamos a tratar. Al Monte Calvario.
El Monte de Carmel.
En el Monte Calvario había una cruz.
El Monte de Calvario,
y allí vamos
nosotros.
Vamos a estar bajo su sombra. Vamos a vivir siempre allí. Ese es nuestro altar. El Monte del Calvario. Él reparó el altar.
¿Y él ha reparado el altar?
Escucha. Él entonces ya pide agua.
¿Y él quiere agua?
Había cavado una zanja alrededor de todo el altar.
¿Se pase o la puerta en el altar?
Había puesto la leña.
¿Usted ha colorizado la leña?
Y el animal encima. Ya está para que haga un sacrificio. Pero todavía Elías no estaba listo. Dijo, tráeme agua. Mira, yo no sé de dónde lo saqué.
Yo no sé.
¿De dónde trajeron el agua?
Yo no sé dónde la vamos a aparecer.
Había una sequía tremenda.
Porque necesitamos que se tome un ¿no?
3 años y medio no había llovido.
3 años y medio no llovía.
Ese agua era valioso.
Si agua era y era preciosa.
Elías dijo, tráeme agua. Y mojaron todo el altar y lo que estaba encima y lo hizo la segunda vez. Y la tercera vez. Y el agua ya estaba corriendo en la zanja. ¿Qué está haciendo
ahí?
¿Qué está intentando de enseñarnos aquí? Eso tiene un propósito, hermano. Después que Elías estaba preparado, no había manera de que científicamente pudiera esta leña arder.
No existía posibilidad de que la leña de carrera fuera por los puntos de arde.
Nadie pudo decir, era un relámpago, ¿ves?
Ni me lo podía decir la patria, a fuerza de fuerza.
Hay una manera de explicar eso.
Se existe una modalidad de explicarlo.
Este fue un fenómeno natural.
¿A cuánto fenómeno natural?
Cuando todavía pensaba la gente allí, diría Dios, más agua, por favor. Ya era el asunto imposible. No había una manera que ardiera esa leña y ese al sacrificio. Y Elías clamó a Dios. No duró días. No tenía que gritar.
No atreviste triste.
No tenía que saltar.
Se siente no atreviste salte.
No tenía que cortarse.
No atreviste que cortar su pájaro.
Levantó las manos a Dios.
Arriba como un Dios.
Y dice Dios, hazle creer que hay un Dios en mi casa. Dice, yo soy tu
profeta.
El Señor manda el fuego. Y hombre, el fuego cayó. No hay nada que resiste el fuego. Dios es un fuego consumidor. Y cuando está el fuego, lo que es sólido se cambia en líquido. El líquido se cambia en gases. No hay nada que resiste el fuego. El fuego cayó. La leña se encendió. El sacrificio se encendió. Hombre, el agua y la zanca se encendió. No hay nadie que resiste el fuego. Y la gente ya estaba convencida. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se levantaron las manos? ¿Pasaron a saltar? ¡Gloria a Dios! Se cayeron sobre su
rostro.
En la presencia temible y santo de un Dios vivo y
todopoderoso.
Y dijeron, el Señor es Jehová, Él es Dios. Se acabaron con los
profetas.
Y la gente decidieron a servir a Dios. ¿Era tiempo de frescura?
¿Era un tiempo de orar?
¿Del refrigerio? Hombre, te garantizo que fue. Vinieron las nubes. Vinieron las nubes. Las aguas cayeron. Y Acab fue rápido en sus caballos. Y Acab para buscar refugio. Y ve en el espejo detrás de su carro, y ve un hombre corriendo, y se viene más y más cerca, y ¿quién es? Pues es el viejo de Dios. Alcanzó el carro con los mejores caballos de Israel. Y ganó a Acab el rey al llegar a la puerta de la tierra. Aún los jóvenes se cansaron. Pero los que esperan en el Señor levantarán en alas de águila. Andarán y no fatigarán. Correrán y no se cansarán. Porque estamos hablando de un Dios que nos fortalece. Hombre, Dios es quien siempre ha sido. El Dios de Dios todavía existe. Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de
Dios?
Estuvo allí en el mismo río
Jordán.
Lo que hizo Elías, Eliseo. Y dos veces más que Elías en sábado. Entonces vino el Hijo de Dios a ese tiempo. Hizo cosas que el hombre jamás había visto. Y él murió. Pero resucitó y ascendió al cielo. Y mandó a sus discípulos ir por todo el mundo. Y predicar este evangelio. Porque toda autoridad es comunicada. Y esa autoridad todavía descansa sobre su iglesia. Tenemos un altar esta mañana. Vamos a este altar. Una vez más. Vamos a este cruce. Vamos a morir a nuestras ideas. No solamente vamos a ver a Jesús como nuestro sustituto, pero vamos a identificar.
Es
lo que hizo Pablo. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, vivo por la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. El amor del Hijo de Dios. La paz del Hijo de Dios. El gozo del Hijo de Dios. El poder del Hijo de Dios. Cristo vivió en Pablo. Y se manifestó por medio de sí mismo. Vamos a hablar. Vamos a hacer un cambio. Su vida por nuestro. Su atributos por nuestro. Y vamos a vivir el cristianismo como jamás.
Amén.
En el nombre de Cristo.
Amén. Amén.